El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena, en este viernes 20 de febrero, viernes de previa, en el que analizamos el momento del Ciudad de Lucena con las palabras en rueda de prensa de Antonio Jesús Cobo. Recordamos que nadie vaya a ir el domingo al campo, mañana sábado a las 4 y media de la tarde, Ciudad de Lucena, Ceuta B, choque, y ahora entenderán por qué, entre dos de los equipos a los que más le gusta jugar al fútbol y tener el balón de la categoría de este grupo décimo de la tercera federación. Se viene doble partido en casa, dos partidos en cinco días. La primera parada, el filial ceutí dirigido por David Álvarez, por Polaco. Duelo importantísimo para asentarse en la zona alta de la tabla. Un tropiezo de los lucentinos sería muy peligroso por lo apretada que está la zona alta, y de igual modo, crucial partido para el Saler Puente Genil, que viaja hasta el anexo de los Juegos Mediterráneos a enfrentar a un Almería B que está prácticamente descendido, pero que es peligroso y sabe y ha hecho daño a ciertos rivales. Hacemos previa y conocemos de cerca al filial almeriense de manos de Carlos Miralles, colega de Ser Almería, y tras esto nos acercamos a la actualidad del Cajasol Ángel Ximénez, que busca romper su racha de 8 derrotas consecutivas frente a Caserío Ciudad Real, mañana a las 7 y media en el pabellón Alcalde Miguel Sala. Con Dani González de Ser Estepa, entrevista a Claudio Ramos, uno de los jugadores claves del cuadro pontanés, con dilatada experiencia en Liga Asobal. Y por último, repasamos los éxitos de la nadadora lucentina Andrea Herrera en el Campeonato de Andalucía Universitario. Pero antes de todo esto, ayer zarpazo del vallisoletano Iván Romeo en la Vuelta a Andalucía en esa edición número 72 con un papel clave que le deja muy encarrilado el título. Hoy a las 11 y 10 de la mañana partía la tercera de las 5 etapas desde Jaén Capital y tras 170 kilómetros en una media hora ha de estar aproximándose a Lopera, también en la provincia de Jaén, donde termina esta etapa. Mañana ya se disputará la penúltima en suelo cordobés desde Montoro hasta Pozo Blanco con un recorrido de 166 kilómetros y recordamos el domingo desde la Rueda de Andalucía en Sevilla se iniciarán los últimos 168 kilómetros que vendrán a desembocar al sur de Córdoba con final de etapa y final de vuelta en Lucena. Sobre ello escuchamos hablar a Ángel Novillo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Lucena.
Yo simplemente sí quería dar algún dato de a nivel deportivo de, bueno, de principales figuras que vienen, antes de dar paso a Paco. Destacar, por ejemplo, el británico Tom Pidcock viene, ¿vale? Que como sabéis es medallista olímpico y campeón del mundo. También viene el francés Pavel Sivakov, que ganó el año pasado con el UAE. Y también vendrá con el UAE el belga Tim Whelan, ¿vale? El UAE Team Emirates. También como figuras destacables, tenemos a Maxim Van Giel y luego españoles tenemos al sevillano Juan Pedro López y al campeón de España Iván Romeo, ¿vale? Así que bueno, en principio, yo como digo, pedí la colaboración de nuestros vecinos de que...
Mientras que era Paco Ortiz, el subinspector de la policía local de Lucena, quien desvelaba el recorrido de Granada, el recorrido, así como las zonas que sufrirán alteraciones en el tráfico.
Está previsto que el paso por lo que es el término municipal de afectación para policías locales sea a las 2 menos cuarto, que entraría por el Boulevard Los Santos y ya cogería la antigua 331, que nos llevaría hasta el Cristo. Continuaría por la 331 hasta los Cuatro Cerros, el curso de Cuatro Cerros, donde ahí ya cogería la antigua carretera de Rute, buscando lo que es la Campoara y la subida a la Primera Cruz. De ahí bajaría nuevamente, o sea, bajaría para Lucena, llegando al Llanete de los Dolores y se desviaría hacia la Calzada, donde tienen la subida a la Calzada, el Calvario, y volverían a repetir el mismo circuito primero realizado. Ahí nuevamente, al llegar ya al Llanete de los Dolores, se desviaría en este caso ya para Párroco Joaquín Jiménez, La Barrera, y con destino final. Está previsto que la finalización de la carrera sea sobre las 3, entre las 3 y las 3 y media, según mejor y peor horario o si hay escapado. Y la zona importante de afectación de la carrera es donde se va a localizar la meta. Todo lo que es... en la Avenida Santa Teresa, Blas Infante. Eso desde el sábado por la tarde-noche ya puede haber problemas para circular y para estacionar esto en toda esa zona. Tenemos que tener en cuenta que son un número considerable, si no me equivoco, son por equipo, tanto camiones como autobuses. Todos estos que serían más de sobre rondándolo entre los 30 y 40 vehículos. Lo estacionaríamos en la zona de los Poleares, con lo cual se va también a sentir afectado tanto para estacionamiento como para circulación, y todo lo que conlleva lo que es donde se ubica la meta, donde se ubica la zona VIP, donde se ubicará la entrega de premios.
Muy atentas también en la zona de Campo Arab las cooperativas olivareras, así como las personas y trabajadores del gremio, y anunciar también que se cortarán los accesos a la Sierra de Arab unos minutos antes de la 1 de la tarde. De modo que muy atentos a lo que depare en esta parte final de la Vuelta Andalucía en su edición número 72 de la Ruta del Sol, que finaliza tanto etapa como la Vuelta este domingo en Lucena. Les recordamos, estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo, y también pueden seguirnos para no perder nada de lo que ocurre en nuestro territorio en redes sociales de X, antigua Twitter y Facebook. ¡Comenzamos! Comenzamos este viernes de previas hablando del Ciudad de Lucena, que ha afrontado una semana plácida, tranquila, por el hecho de haber vencido frente al Córdoba. Un Ciudad de Lucena que enfrentará a su verdugo del pasado año, y de incluso se podría decir que varias temporadas es uno de los equipos que más peligro, que más dificultad le ha creado a los lucentinos del Ciudad de Lucena, que llega a este partido sin ninguna baja, incluso ya está David Agudo disponible, y también pues Cante, que cumplía sanción la pasada semana. Vamos a escuchar acerca de esto hablar Antonio Jesús Cobos, el entrenador del Ciudad de Lucena.
La semana, como todas las semanas después de una victoria, son semanas muy agradables, y sobre todo si una victoria fuera de casa, ¿no? Y bueno, porque era algo que estábamos buscando desde hace ya algún tiempo, que creo que el equipo merecía y necesitaba, y eso hace pues que afrontemos el siguiente partido pues con una cierta motivación o alegría, ¿no? Y más aún pues con el rival que tenemos en el próximo partido, ¿no? Que, como tú bien dices, es un rival muy complicado. Yo sigo pensando que es de los mejores equipos de la categoría, o si no el mejor. Y es un partido, una jornada en la que volvemos a jugar en nuestra casa, ¿no? Que llevamos ya algún tiempo sin poder disputar partidos aquí. Y creo que el rival, además de todo eso, creo que requiere que el campo, invita a que el campo pues tenga una buena entrada. Es el equipo al que en los últimos años ha sido nuestro principal verdugo, por decirlo de una manera o de otra. Y hombre, a pesar de que tenemos una excelente relación entre cuerpos técnicos, plantillas y directivas, que me consta, pues hay una rivalidad ahí bonita deportiva que tenemos ganas de bueno, sobre todo aquí en casa, de quitarnos esa espinita, ¿no? Y creo que todo eso hace que el partido sea un partido muy, muy especial, ¿no? Entonces, bueno, pues está siendo una semana agradable por la victoria, pero también pues con, bueno, pues que nos hace estar muy alerta el rival que tenemos el sábado.
Y es que para Antonio Jesús Cobos y para muchos de los jugadores y miembros del club, el Ceuta B ha sido y es uno de los mejores equipos a los que ha enfrentado el Ciudad de Lucena en este año, y uno de los mejores, por ende, de la categoría. Preguntábamos al míster celeste si le sorprendería cualquier otro planteamiento del Ceuta B que no implique intentar dominar el encuentro, tener la pelota y construir a partir de ello. Esta era su respuesta.
Es que el Ceuta, yo estoy seguro que no va a hacer otra cosa, porque lo llevan haciendo durante todo el año, lo hacen aunque los partidos estén siendo complicados, lo hacen aunque estén mejor, aunque estén peor siempre. Es un equipo con una propuesta de juego especial dentro de la categoría, siempre queriendo tener la pelota, siendo muy verticales en el momento que pueden, con intentando estar en campo rival el mayor tiempo posible, con una defensa hacia adelante muy agresiva, muy peculiar. O sea que es una propuesta que a mí me gusta especialmente, aparte de todo eso, y que lo hace un equipo pues que, como tenga el día y tú no estés especialmente enfocado, y que con el más mínimo detalle te pueden hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Eso, además, pues con una plantilla que creo que está diseñada para eso, que lo ejecutan bien, con un cuerpo técnico que tiene las cosas muy claras y que esté como estén los partidos, la jornada, el resultado, siempre intentan hacer lo mismo y que por eso desde primera hora yo ya me lo había escuchado alguna vez, que para mí, si no es el mejor equipo de la categoría, poco le falta, ¿no? Y que, bueno, más allá de la posición en la tabla, vosotros sabéis que los resultados y la posición en la tabla muchas veces no responden a lo que un equipo está haciendo, está trabajando, a lo que está diseñado. Y en este caso creo que es un buen ejemplo de eso.
Y eso es lo que se espera del cuadro ceutí del conjunto de la ciudad autónoma. Además, algo que no es muy común que ocurra, hay jornada intersemanal el próximo miércoles. El Chiclana Club de Fútbol visitará el estadio Ciudad de Lucena, aportando dos encuentros en cinco días para los de Antonio Jesús Cobo, que era también preguntado acerca de cómo influiría esto a la hora de confeccionar un once inicial.
Cuando llegan esta semana, es un error pensar en los tres partidos así, ¿no? Pero tampoco podemos olvidarnos que tenemos luego, inmediatamente después de un partido. Entonces, ahí, bueno, hay que jugar con eso, ¿no? No va a incidir, yo creo que no va a influir el partido del Chiclana en el once que queremos sacar el domingo. Una vez que el partido comience y depende de cómo vaya y demás, pues entonces, bueno, pues a lo mejor sí, en un momento determinado, podríamos pensar alguna cosa para el partido del Chiclana. Pero yo te digo a ti que eso, yo creo que nadie lo piensa hasta que el partido empiece y esté bien adelantado. Porque, bueno, es verdad que el partido es pronto, que hay poca recuperación, que habrá jugadores que tendrán que repetir en el once, y eso pues tendremos que tenerlo en cuenta, pero de inicio no, porque creo que sería un error. No puedes pensar en otro partido hasta que se acaba el siguiente.
De modo que todo dependerá del transcurso del primero de los encuentros. Aquí no se vende la piel del oso hasta que el oso esté más que casado. Y vamos a escuchar ahora a Rafa Castilla mandando un mensaje a la afición de cara a esta doble cita en el Estadio Ciudad de Lucena.
Creo que hay que darle la gracia porque el otro día en Córdoba pues prácticamente todo el campo era de Lucena y eso pues se hizo notar. Y bueno, como tú dices, creo que ahora nos vienen dos partidos dentro de casa, que aparte ya vamos sin jugar en casa bastante tiempo, y creo que la afición está enganchada, está con nosotros. Y bueno, y pues desde aquí pues mandarle todo mi ánimo para que vengan, que creo que el equipo lo nota cuando ellos están aquí.
Así que muy pendientes, como siempre, de lo que ocurra mañana sábado, 4:30 de la tarde, en el Estadio Ciudad de Lucena. Recordamos, Club Deportivo Ciudad de Lucena, Ceuta B. Nosotros ahora volvemos.
Cuando tu coche necesita pasar por el taller, elige la mejor opción. Eurorepar Autoluc Lucena. Técnicos especializados, tecnología de última generación, garantía y seguridad para ti y tu vehículo. Eurorepar Autoluc Lucena, Avenida de la Guardia Civil. Calidad, confianza y tu coche como nuevo.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Hablamos ahora de la segunda federación, continuamos hablando de fútbol, toca repasar el Saler Puente Genil, que en palabras de su capitán, Salva Vegas, ha de dar un paso más, ha de puntuar fuera de casa si quiere mantenerse en esta categoría, de modo que partido clave, trascendental para los dirigidos por Álvaro Cejudo, que viajan hasta el anexo de los Juegos Mediterráneos, hasta la casa de la Almería B, uno de los dos filiales que están ya con 15 puntos, el almeriense con 14, el atlético malagueño casi descendido. Esto puede llevar a tomar este partido como algo más sencillo de lo que es. Ahora analizaremos al equipo dirigido por Salmerón, que también tiene sus armas, sus peligros, y en primer lugar vamos a escuchar las palabras de Álvaro Cejudo acerca de este rival y de hacer frente a un nuevo partido lejos de casa.
Sí, bueno, el peligro de, además, porque son jugadores, pues varios de ellos que además han jugado en segunda división, jugadores con un gran futuro, que sí es verdad que se encuentran en una dinámica que no es la más positiva ni la que ellos seguramente que esperaban, pero que tienen muy buenos jugadores, que además tiene un entrenador que sabe perfectamente lo que necesitan y conoce el fútbol de muchos años. Un equipo además que arriba tiene jugadores desequilibrantes, que tiene velocidad, que tiene dinamita y tenemos que hacer un partido muy, muy completo si queremos puntuar allí, ¿no? Sí, porque además los dos equipos, Málaga y... Sí, está claro que creo que pasa por mí el intentar darle al equipo más armas y más herramientas para fuera de casa recuperar, ¿no? Creo el nivel que hemos tenido, quitando las cuatro o cinco últimas salidas, en las que nos está costando ya no solo el puntuar, sino que creo el tener un poco el control del partido, ¿no? Exceptuando quizá en UCAN, que sí creo que por momentos fuimos superiores a un equipo que es muy, muy, muy importante en la categoría, nos falta creo esa continuidad, ¿no? De seguir siendo nosotros fuera de casa.
Un Saler Puente Genil que está viendo cómo hay jugadores jóvenes que cuando las circunstancias así lo han requerido han estado ahí, han cumplido, han aprovechado su minuto y por ello llaman a la puerta de Cejudo queriendo derribarla.
Bueno, al final es porque se lo han ganado y es verdad que tenemos bajas y muchas de ellas importantes y la seguirá habiendo porque al final el competir al, creo que al competir al exigirnos el 100%, es imposible que todo el mundo esté bien. Entonces tendríamos un problema y no somos el tipo de equipo en el que la gente pueda jugar al 80% y ganar partidos. No es nuestro caso, necesitamos el 100% de todo y el que no esté bien, pues para eso somos muchos, como siempre he dicho, y muy contentos, porque creo que además jugadores como Pajuelo, como Bugi, son gente, chavales jóvenes con 19 años y compiten a un nivel que muchas veces no le damos no le damos el reconocimiento y la importancia que tiene de que juegues contra un Jerez y termine metido en su área. Bueno, termine y empiece metido en su área con gente joven, con gente con ilusión y con ganas de crecer. Y creo que ellos dos pues también son en ese sentido la figura un poquito más representativa, ¿no? De chavales jóvenes. Pajuelo lleva también además muchos años en el club, se lleva muchos años contando con él y bueno, esperemos que sea el principio, ¿no? De un recorrido bonito, porque la verdad que el jugador lo merece.
Y es momento de analizar, vista la actualidad del Saler Puente Genil, a su próximo rival, que en este caso es el filial almeriense. Para ello vamos a saludar a nuestro colega de Ser Almería, Carlos Miralles. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Cuéntanos, Carlos, ¿cómo llega el filial a este partido? Estamos viendo que quizás esté dando una mejor imagen en la segunda vuelta, ¿no?
Pues digamos que sí, compañero, una mejor imagen, pero va de sumar puntos y fíjate, está con 15, lleva 11 partidos seguidos sin vencer y ya se habla prácticamente de que es imposible salvar la categoría. Mientras hay otros equipos que han ido un poquito más hacia arriba, léase hace 5, 6, 7 jornadas, el Estepona era prácticamente último y ahora está con 20 puntos, lo veo un poquito más cerca, pero salvo sorpresa mayúscula, tanto este filial como el malagueño bajarán de categoría. Es cierto que la imagen está siendo mucho mejor, pero cuando este equipo que es tan joven arrastra ese déficit de esas 7 jornadas que perdió al comienzo de liga, todo se le complica muchísimo más y aunque, repito, esa imagen ha cambiado y es un equipo más reconocible sobre el campo, ha tenido partidos que estaban ganados en casa, por ejemplo, ante el Jerez, que le empatan en el último suspiro y le gana también en ese tiempo de descuento. Y al final, cuando tienes partidos prácticamente en la mano y se te escapan moralmente y también futbolísticamente, te hacen muchísimo daño. Con lo cual, sabemos que la salvación aquí está prácticamente imposible, pero el objetivo que tiene ahora el equipo es dar una mejor imagen, que lo está haciendo, que vaya acompañada por puntos, aunque es verdad que ya se hace más pensando en un futuro, que es planificar la próxima campaña, que no en esta.
¿Qué cara está dando en casa el Almería B? Porque más allá del tema de los detalles que ya acabamos de comentar, ¿no? Lo cierto es que en el anexo de los Juegos Mediterráneos sí que está mostrando una versión algo mejor que la que da fuera de casa, ¿no?
Totalmente, y yo diría que lo más normal, y aunque suene esto raro, es que marque primero, pero que después le empaten o le ganen. Es la línea que está llevando en los últimos 2-3 meses de liga jugando como local. Por aquí, por ejemplo, te viene un Jaén que estaba en zona complicada, te empata casi al final también, el Jerez te remonta en el descuento, y es más cuestión mental que otra cosa, porque suele llevar siempre el peso del partido, ha ido ganando más puntería con el paso de la jornada, pero al final arrastra tanto encima que le cuesta muchísimo sumar 3 puntos. Aunque eso sí, cuando ya quedan menos ligas y estamos metidos de lleno en esa segunda vuelta de competición, todos los equipos ven que es un campo factible, un rival factible también para sumar 3 puntos, y ahora es cuando más peligroso se puede hacer un filial. Cuando ya ve todo perdido, que no hay ningún tipo de posibilidad de salvarse, es cuando mejor juegan, cuando más marcan, y por eso va a ser un filial con mucho más colmillo ahora que no hace 5 o 6 jornadas.
La idea de morir matando y jugar es sin presión. Carlos, ¿algunos de los nombres que estén destacando en esta segunda vuelta?
Pues fíjate que hay un jugador que tiene ficha con el juvenil, que ha llegado este año a debutar incluso con Rubi en segunda división, que se llama Housam, y que es un delantero que le veía jugando con el cadete hace 2 temporadas, que dio el salto al juvenil, y prácticamente del juvenil al equipo de segunda federación y hasta el de segunda. Tiene mucho gol, es rápido, zurdo, y digamos que es el jugador por el que más se está apostando en el club para un futuro cercano. Es decir, como siga así el chaval, aunque el equipo baje, seguramente tenga la opción en verano de trabajar con Rubi, esperemos que sea, evidentemente en primera, pero quizás ese jugador que más me está gustando. Luego, en portería también me está gustando bastante Jesús López, lleva una buena campaña dentro de lo que cabe. El 9 tipo tanque, que también me gusta a mí, como es Iker Burgos. Y también un chaval que trabaja a diario en segunda división con Rubi, pero que compite con el filial, que es el central Pedro Fidel. Para mí son los nombres más destacados de esta temporada complicada para este filial, que salvo sorpresa, repito, mayúscula, bajará de categoría, pero lo que también busca el club es gente que pueda dar el salto, y creo que Howe es el jugador clave, la estrella ahora mismo del filial.
Hay un nombre del que tengo que hablarte, Carlos, y ese es Tomasiño, un jugador que proviene de la cantera de la Almería, que ha resultado ser el fichaje estrella del Saler Puente Genil, si bien por la poca participación en el filial era un nombre prácticamente desconocido, pero que está dejando grandes destellos de su calidad. Cuéntanos, porque en un equipo que está prácticamente en la zona baja, sorprende que se desprendan una perla, o al menos un jugador con proyección.
Pues sinceramente su salida me sorprendió bastante, porque le he visto jugar aquí varios partidos, ha jugado poco titular, pero es verdad que se le veían cosas, se le veían maneras, pero claro, le ha faltado continuidad, jugar 2-3 partidos seguidos, porque si miramos sus números, solamente jugó 2 partidos de inicio esta temporada con el filial, y uno fue frente a Lucas Murcia en casa y otro en la jornada 2 con la victoria 0-1 frente al malagueño. Para mí le ha faltado eso, más oportunidades. Es un fichaje que lo ha hecho, digamos, el hombre que manda aquí en cuanto a traer jugadores, que es Joao, que trabaja evidentemente el fútbol de su país, de Portugal, y es una apuesta también de futuro. Digamos que se le veía maneras para tener más minutos, al final no lo consiguió y se marchó hasta Puente Genil, pero si tiene esa continuidad, tiene confianza y tiene minutos, para mí es un jugador válido, más que de sobra, para cualquier equipo de la categoría, así que me alegro mucho por él, porque aquí el poquito rato que le pudimos ver se le veía que tenía muchísima calidad.
Y la última, Carlos, ya te dejo que te marches. ¿Cómo ves este grupo cuarto de la segunda ref, que parece mucho más complicado que lo otro? Incluso ayer comentábamos con Salva Vegas, con el capitán del Saler Puente Genil, que el Puente Genil de los 5 grupos es el equipo que está en el play-out, en esa promoción de descenso, con mayor puntuación.
Sí, pues fíjate que he visto jugar aquí a muchos equipos, tipo Águila, UCAM Murcia, Recre, y ninguno me dice que sea más favorito que otro. O sea, veo a cualquier equipo que está metido arriba, Lorca, Deportiva Minera, Jerez, tú me dices quién va a subir, y te puedo decir que a todos, porque veo una tremenda igualdad, y no te puedo asegurar que ahora mismo el líder, que es el Águila, pueda subir directo o que se pueda quedar incluso fuera del playoff. Por abajo pasa lo mismo. Te diría que hace 2 meses el Estepona estaba desahuciado. Ahora está con 20 y está un poquito más cerca de ese milagro. Evidentemente, tanto un filial como otro, malagueño, Almería, están prácticamente ya sentenciados. Pero por lo demás puede pasar cualquier cosa. Es que el Linares, que está con 30 puntos, casi en el límite, también dice, oye, si gano 2 partidos seguidos, igual me engancho arriba. Para mí, de los 5 grupos, es el más complicado, porque no he visto a ninguno por encima de otro, de una tremenda igualdad, y por historia, UCAM Murcia, Recre, Jerez, evidentemente, Lorca, UCAM, también digamos por ese dinero, cualquiera puede subir, pero nos espera a todos un final de liga tremendo por arriba y por abajo, donde, compañero, para mí todo puede pasar, ¿eh?
Pues ya saben, vayan tomando Coca-Cola sin cafeína y el café descafeinado, porque las pulsaciones no tienen pinta de que vayan a bajar en estas 11 finales que quedan. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
Perfecto, compañero. Un abrazo, un abrazo.
Autos Pimo en Lucena. Vehículos multimarca nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Colaboradores de Peugeot y Ford. Servicio postventa en Hispasur, motor Peugeot y Apumacar, Chava y Pintura. Autos Pimu, carretera de Rute 34, Lucena.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Y para hablar de balonmano del Cajasol Ángel Ximénez en Liga Sobal, saludamos a esta hora de la tarde a nuestro colega de Ser Estepa, a Dani González. Dani, buenas tardes, ¿qué tal?
Saludos, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de balonmano. Viene el Caserío, octavo, con 15 puntos en la maleta y la tranquilidad de quien viaja sin la soga al cuello. 5 puntos de diferencia que en esta liga son un mundo o un suspiro, dependiendo si quieren ver el vaso medio lleno o medio vacío. No es solo un partido de balonmano, sino la búsqueda de un punto de inflexión, de ese primer rugido de malla que confirme que el cambio de piezas no fue solo un movimiento cosmético. Nuestro invitado de hoy lo sabe, nota el olor de la resina, el sudor del compañero cuando las cosas no terminan de salir. Han pasado 2 partidos con el nuevo mando, 2 derrotas y ahora toca dar ese puñetazo sobre la mesa. No existe la palabra lógica o derrota lógica en el diccionario para quien se parte la cara en cada defensa. Ahora llega Caserío, octavo, 15 puntos. Una frontera que separa a los que respiran tranquilos de los que, como el Cajasol Ángel Ximénez, empiezan a notar que el agua les llega a la barbilla. El sábado, como decimos, no son solo 2 puntos. Se juega por la credibilidad de un proyecto que necesita, con urgencia médica, volver a ganar. Además, en una historia ligada con nuestro invitado, que ya te adelanto, es Claudio Ramos, jugador del Cajasol Ángel Ximénez. Una historia ligada a Ciudad Real, de la que nos va a hablar a continuación. Claudio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y dime, Claudio, ¿qué se siente estando en esa zona baja? ¿Se nota la presión, se nota la urgencia de tener que ganar teniendo el 14 al lado del logo del equipo?
Ahora mismo los partidos se nos han dado como han salido. Hemos perdido 2, no hemos querido perder ninguno. Hemos luchado hasta el final, nos han dado lo que queríamos y ahora tenemos una oportunidad para afianzarnos, para luchar hasta el final, intentar sacarnos esos 2 puntitos en casa que tanto necesitamos.
Claudio, sobre estas 2 derrotas en la segunda vuelta, con el cambio de mando, pues veíamos que el equipo cambiaba algo de la metodología, pero estas 2 derrotas se preveían, podríamos decir, eran derrotas lógicas frente a 2 rivales que a priori sobre el papel eran claros favoritos, así lo demostraron a posteriori. ¿Cuánta frustración queda en el vestuario después de estas 2 derrotas, pese a que, como decimos, podían preverse, podían sentirse como lógicas?
Es verdad que en estos partidos el resultado no ha indicado lo vivido en la pista, cómo nosotros como jugadores nos hemos sentido, cómo lo hemos entregado todo. Para nosotros creemos que no ha sido justo, pero bueno, el resultado fue el que fue y no podemos sacar solamente las cosas positivas. Pues si sacamos las cosas negativas nos quedamos estancados en el mismo sitio.
Es el partido, ¿no?, para dar ese golpe. Esta jornada está marcada en rojo, Claudio.
Sí, está marcada en rojo, como una final.
Ha cambiado, oye, tú que llevas mucho tiempo ya ligado también a Puente Genil y que has visto pasar tanto a Paco Bustos como a Tony Maya, ¿qué es lo que ha cambiado en ese idioma que jugáis vosotros sobre la pista? ¿Qué piezas se han tocado?
Bueno, piezas, es decir, teníamos ambición desde un inicio. Siendo jugador profesional, siempre ambiciona jamás. Algunas veces te salen las cosas y otras veces no. Ya te saldrán en algún momento. Cambiado poco, seguimos con la misma ambición, la misma ilusión y tenemos la mentalidad de salvarnos lo antes posible.
Venga, hablemos de Caserío, un rival al que conoces bastante bien y ahora me vas a permitir que de pie también a contar un poco sobre ti, pero bueno, un rival al que, como decimos, conoces bastante bien no solo de tu estadía en Puente Genil, sino también cuando militabas en el Alarcos de Ciudad Real. Por lo tanto, un rival, como decimos, al que ya conoces de sobra.
Sí, aunque es un equipo que ha cambiado mucho de hace unos años cuando jugaba yo en segunda división. Es un equipo que se está consolidando poco a poco en la liga, que está haciendo un muy buen trabajo. Y nada, poco más que añadir de balonmano Caserío.
Y sobre ti, Claudio, esa vida personal que te liga también a Ciudad Real.
Sí, la verdad que es un recuerdo muy bueno, ya tanto como mi mujer, que es nacida ahí en Ciudad Real, y mi hijo también, que es de allí, así que tenemos una historia ligada allí a Ciudad Real. Es como si fuera mi segunda casa.
Y a nivel personal, ¿cómo gestionas tú la ansiedad o la presión, mejor dicho, de querer demostrar al nuevo técnico y también a la afición que este proyecto sigue con mucha vida?
Bueno, presión no tenemos ninguna, es día a día trabajando, haciendo lo mejor posible para lograr todos el objetivo, y presión no tenemos ninguno, vamos bastante tranquilos a partido, lo único que tenemos que darlo todo y pensar en esos dos puntos que se queden aquí.
Claudio, ¿dónde crees que va a estar la clave para este partido? ¿En defensa, en ese ataque sólido que está intentando estructurar Tony Maya, en estar firme, como decimos, que la maquinaria termine de engrasar en ataque? ¿Dónde va a estar la clave para el partido frente a Caserío?
La clave principal es que estemos todos concentrados a lo que tenemos que hacer. Desde el minuto cero hasta el último minuto. Saldrán las cosas bien en ataque o en defensa, pero lo principal es que tiremos todos para adelante y que seamos un grupo.
La última, Claudio, si ganáis este sábado, no solo será una victoria, ¿no? Es un mensaje definitivo de que el Cajasol Ángel Ximénez ha vuelto para quedarse en la zona tranquila.
Sí, para quedarse y sobre todo para nosotros mismos, que íbamos buscando una victoria desde hace muchas jornadas. Para nosotros sería un punto de, no de tranquilidad, sino de ver cómo el trabajo de día a día se ha plasmado en otros puntos.
Estos dos puntos son importantes no solo por cortar la racha, no solo porque supondría la primera victoria de Tony Maya al mando de los banquillos, sino también para revertir una situación que quizás se está alargando demasiado, ¿no, Claudio?
Sí, va a ser un punto de inflexión bueno.
Claudio Ramos, que el sábado el balón entre y que la defensa sea un muro. Ojalá. Gracias por atendernos y mucha suerte en el 40x20.
Muchas gracias.
Ahí está, compañeros. Sacamos conclusiones con Claudio Ramos. Es un partido para dar un golpe sobre la mesa. Un punto de inflexión en esta liga. Después de una racha negativa que quizás se está alargando demasiado para este Cajasol Ángel Ximénez, ahora tiene un partido con su afición, con su gente, frente al Caserío, que puede ser, como decimos, insisto, titular de hoy, ese punto de inflexión que haga que el Cajasol Ángel Ximénez afronte la liga un poco más tranquilo. Ojo, partido importante, marcado en rojo, todo una final, como nos decía Claudio Ramos.
hablamos ahora de natación, y es que en el Campeonato de Andalucía Universitario, la nadadora lucentina Andrea Herrera ha vuelto con varias medallas, con bronce en 50 metros libre, plata en 100 metros libre, plata en 40 por 50 libre y oro en 40 por 50 estilo. Vamos a hablar con ella a esta hora de la tarde. Andrea, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues muy bien, la verdad.
Ampliando el palmarés, la valoración positiva de este Campeonato de Andalucía, ¿no?
Sí, la verdad que muy buenos resultados, muy buenas sensaciones y mejor de lo esperado.
Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, cuéntanos un poco.
Pues a nivel individual, la verdad que bajamos tiempo. Es verdad que hemos subido lo que es puesto porque en la clasificación antes de nadar no teníamos esa clasificatoria. Y un bronce y una plata en pruebas individuales, lo que son mis pruebas, la verdad que muy, muy bien. Se notan los entrenamientos, hay un resultado y muy bien. Y en cuanto a nivel global, la verdad que tenemos un club que tiene a muchísimos, muchísimos deportistas de alto rendimiento, incluyéndome a mí. Y la verdad que estaba más que esperado el primer puesto y más que merecido, vaya.
¿O esperaba y entonces sacar buenos resultados, no?
Sí, la verdad que sí. Es verdad que siempre pues, puede pasar algo que no te esperas, ¿no? Pero normalmente en estos campeonatos sí que es verdad que damos lo mejor de nosotros y el entrenador está muy orgulloso de nosotros y la verdad que bastante bien.
No sé si queda una fecha próxima en el horizonte, Andrea.
Pues sí, tenemos el más importante, por así decirlo. Tenemos lo que es el Campeonato Andalucía Absoluto, que lo tenemos antes de Semana Santa, 27, 28, 29 de marzo. Y luego tenemos el de España, pero el universitario, que es después de Semana Santa. Y esas son las dos fechas más importantes que ahora mismo tenemos cerca.
Mientras tanto, concentrado 100% en los entrenamientos y sobre todo intentando siempre rascarle segundos al cronómetro, bajar marca, ¿no?
Exacto, siempre. Entrenamos todos los días, a tope siempre. Es verdad que unos días pues sale mejor el entrenamiento, otros días peor, pero hay que entrenar siempre fuerte para tener resultados.
Cuéntanos, porque no es algo reciente, pero ¿cómo se lleva a dar ese cambio, sobre todo en el nivel deportivo, ¿no? De estar pues a lo mejor con una rutina en casa, al final pues cambiar una ciudad por otra y tener también que llevar a la vez tanto estudios como deporte con el salto que supone a nivel académico pues entrar en la universidad.
Pues mira, no es fácil. Pero es verdad que sobre todo el cambio de ciudad a mí, por ejemplo, me ha venido mejor. Es verdad que yo nunca olvido de dónde vengo y es verdad que yo en el Club Natación Lucena a mí me han dado siempre lo mejor y han hecho de mí una mejor persona, tengo que decirlo. De hecho, yo, a mi entrenador de ayer, lo sabe Andrés, la persona que soy tan disciplinada, lo que es esforzarme en cada entrenamiento, lo que soy ahora mismo, se lo debo a él y él lo sabe. Y es verdad que el cambio de club, conoce a mucha gente, hay muchísima gente mejor que tú, alto rendimiento, y es como un poco, al principio te quedas como un poco más cortante, ¿no? No sabes qué hacer, pero es verdad que todos tenemos el mismo objetivo, todos nos esforzamos igual, vamos todos por lo mismo y al final somos un club y te unes a ellos pues como, ¿no? Lo normal.
Y la última, Andrea, cosechando estos resultados, como decíamos, bronce, dos plata, oro. ¿Cuál es tu meta o cuál es el objetivo a nivel personal en este 2026?
Pues a nivel personal diría lo que viene siendo el Campeonato de Andalucía, del que he nombrado antes, pues sería meterme una final, una medalla en categoría absoluta en alguna de las pruebas y la verdad que sí, pues sería un poquito bajar tiempo, un poquito mi objetivo más o menos, podríamos decir.
Pues Andrea, mucha suerte, ánimo con lo que hace y que ojalá nosotros podamos pues contar aquí nuevos logros, nuevos éxitos tuyos en la natación. Buenas tardes y un saludo, Andrea.
Pues muchísimas gracias, hasta luego.
Y hasta aquí este Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena. Volveremos el lunes con el repaso de esa etapa final de la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta del Sol, que recordamos finaliza aquí en Lucena, así como de los resultados de los grandes conjuntos del sur de Córdoba. Disfruten el fin de semana. Un saludo.